Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Aquí estamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo a los oyentes, como siempre, dentro y fuera de Cuba. Gracias por la preferencia y por estar siempre al tanto de lo que hacemos para usted, sin duda, acá en este programa. En la tertulia de hoy vamos a estar hablando de que Amnistía Internacional le ha enviado una carta a Miguel Díaz-Canel en Cuba pidiendo ser observador del juicio del opositor cubano José Daniel Ferrer García. Hablando de Cuba, Cuba acaba de legalizar la vigilancia electrónica sin orden judicial y un grupo de mujeres están proponiendo una ley contra la violencia de género. Son algunas de las notas de hoy acá en la tertulia.
Efectivamente, importantes, sin duda, sobre todo con la que vamos a abrir Amnistía Internacional. En tertulia, ya solamente en minutos, la voy a presentar y conversamos con ella, la periodista independiente Miriam Leiva.
En las noticias como son, tertulia.
Efectivamente, desde La Habana ya la tenemos. Miriam, saludos.
Bueno, un saludo para todos y nada, adelante con las noticias de hoy.
Sí, señor, que son bastante, vamos a adelantar.
Sí, bueno, empezamos por, como decía, Amnistía Internacional ha publicado en las últimas horas una carta abierta a Miguel Díaz-Canel solicitando formalmente acceso al país para observar el próximo juicio de José Daniel Ferrer García, líder del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. La organización indicó en un boletín difundido en la Ciudad de México que Ferrer fue detenido el 1 de octubre de 2019 y hasta la fecha ha permanecido incomunicado durante una parte significativa de su detención, de acuerdo con los reportes de su familia. Señaló que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas expresó recientemente preocupación respecto a la situación de Ferrer y solicitó al Estado cubano información precisa del caso. Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, refirió que Cuba ha dicho a la ONU que las denuncias de violaciones de derechos humanos en contra de Ferrer son falsas. Si es así, Cuba no debería tener inconveniente en permitir que Amnistía Internacional visite el país como organización independiente de derechos humanos para observar el próximo juicio de José Daniel, añadió.
Sí, señor, interesante la noticia e importante, me refiero sobre todo para los miembros de la UNPACU, para el propio José Daniel Ferrer García. Miriam Leiva.
Bueno, yo pienso que esta rapidez, ¿no?, con que ha procedido el Comité de Naciones Unidas, porque realmente a veces se toma mucho tiempo, e incluso Cuba ha tenido algunas veces, aunque son participantes independientes, pero bueno, han sido hasta viejos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Comité, o sea, en el Comité, y entonces eso también pudiera tener una influencia, pero hay que, igual que Amnistía Internacional, es muy importante, importantísimo que se haya pronunciado muy rápido. Yo tengo que recordar, ¿no?, que en realidad ellos tienen muchos antecedentes de tanto de él como de otras situaciones aquí en Cuba, porque él es uno de los prisioneros de conciencia declarados por Amnistía Internacional en el 2003. O sea, es uno de los integrantes de lo que se llamó, bueno, los 75. También hay que recordar que él fue el que tenía la condena más alta. O sea, él está condenado, está, porque él le dieron licencia extrapenal, pero él sigue con esa condena pendiente. Él le dieron la condena más alta de 28 años de cárcel. Entonces, o sea, que hay un antecedente, inclusive en aquellos momentos también, en 2003, fue tan contundente lo que hizo el gobierno con no solo los 75, sino que también fusiló a unos jóvenes que habían tratado de llevarse una lancha, que realmente no debieron haberse tratado de llevar la lancha, pero allí no hubo acto de violencia ninguna, y resulta que hasta lo fusilaron. Entonces, ese antecedente llevó a que la reclamación que hicimos, porque bueno, cuando eso yo estaba en las Damas de Blanco, que hicimos nosotras y la comunidad internacional, pues inmediatamente ya en junio, eso ocurrió en marzo, ya en junio los hubiera declarado presos de conciencia y y el Comité de la ONU también se hubiera pronunciado sobre esto. Entonces, o sea, que hay un antecedente, no es una cosa ahora que no conozcan, están siguiendo toda esta situación desde hace años y, por supuesto, tienen que estar muy preocupados internacionalmente y es muy, muy importante que ellos le hayan una carta inclusive abierta al presidente porque... ahí también la situación de que, a pesar de que el gobierno cubano dice que sí, que respeta los derechos y habla mucho internacionalmente, pero la realidad es que no deja llegar a Cuba ningún ningún mecanismo, ninguna organización de Naciones Unidas o uno de los personas que llevan los distintos secciones, digamos, que se ocupan de los derechos humanos y mucho menos las organizaciones independientes como Amnistía Internacional, la Cruz Roja Internacional. Ellos no pueden visitar las cárceles, ellos no pueden ver a los prisioneros y muchas veces pues han pedido llegar hace años, muchos años, pues una vez permitieron una visita programada por el gobierno, pero nunca más. Entonces hay un gran antecedente y creo que es muy importante concientizar a la comunidad internacional que ni los relatores pueden venir ni los representantes de las organizaciones de derechos humanos.
Hay un fragmento de la carta que quiero leerlo, de la carta de Amnistía Internacional, y dice así: Amnistía Internacional ha observado juicios en múltiples países desde hace décadas como una herramienta que permite monitorear la situación de derechos humanos en un caso específico y de manera objetiva e imparcial. En consonancia con esta práctica, solicitamos al presidente Díaz-Canel que permita nuestro acceso a Cuba, dijo Guevara Rosas. Así que, yo creo que el Amnistía Internacional, esto no es una práctica solamente con Cuba, es algo que hace en el mundo entero, sobre todo en lugares de conflicto. ¿Por qué no permitirlo en Cuba si todo es normal? Si el gobierno cubano dice que José Daniel Ferrer García es una persona que está acusada por golpear a otra persona, etcétera. Entonces, si hay un juicio, ahí tendrá que haber la defensa, tendrá que haber los testigos de las defensas, los testigos de la fiscalía, y habrá un juicio justo. Eso es lo que quiere ver Amnistía Internacional.
En la carta abierta, Miguel Díaz-Canel, esta solicitud de acceso a Cuba para monitorear el juicio de José Daniel, hay otro párrafo que me gustaría destacar y para que los oyentes estén al tanto. Dice Amnistía: a la vez solicitamos tomar medidas para investigar debida y deligerantemente las alegaciones de tortura, utilizando el protocolo de Estambul, y proteger a José Daniel Ferrer y a su familia de cualquier represalia por haber denunciado posibles actos de tortura.
Claro que sí. Y sobre todo, ¿por qué hay tantas irregularidades en el caso de José Daniel? Cuando lo detienen, de 3 días después de la detención es que hacen el primer documento, el día 3 es que aparece el primer documento, después no permiten que la familia lo vea, hable con él, por eso es que la familia lo da como desaparecido, aunque realmente es que las autoridades cubanas no permitieron ningún contacto con él. Es un caso, después el periódico Granma el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista hace toda una disertación de José Daniel como contrarrevolucionario al servicio de Estados Unidos, pero entonces es un contrarrevolucionario que está preso, es una persona que le entró a piñazo a otro y por eso está preso. Hay tantas incongruencias que por eso es que el mundo salta y todos creen que, por supuesto, que aquí lo que hay es un manejo detrás del gobierno cubano, porque es que así lo demuestra el gobierno cubano con las incongruencias en el caso de José Daniel.
Bueno, continuamos con otra de las notas de hoy acá en la tertulia. Cuba ha incorporado a su legislación la autorización para realizar investigaciones encubiertas y emplear vigilancia electrónica, con lo que se suma a una tendencia en el continente. Pero a diferencia de los países de la región, estas podrán realizarse sin la orden de un juez. El decreto ley firmado por Miguel Díaz-Canel permite además las figuras legales de agente encubierto y colaborador eficaz, quienes estarán exentos de responsabilidad penal, y también incluye la entrega vigilada. Qué interesante, ¿no? Esto se acaba de publicar en la Gaceta Oficial. La ley busca regular las técnicas especiales de investigación, reforzar el ordenamiento penal interno con el objetivo de elevar la efectividad en la prevención y enfrentamiento de los delitos, especialmente el lavado de dinero y el terrorismo. Y de acuerdo con la norma, las investigaciones encubiertas son operaciones realizadas por agentes entrenados por el Ministerio del Interior. El colaborador eficaz es un acusado que ofrece información para evitar que se cometa un delito y obtiene clemencia por ello, y la entrega vigilada consiste en permitir que mercancías sospechosas se muevan, pero con seguimiento.
Aquí el punto está por donde comienza este artículo de Andrea Rodríguez de Prensa Asociada en La Habana. Sin la orden de un juez. Yo creo que aquí lo dice todo, porque agente encubierto existe en el mundo entero. Colaborador eficaz, estos son la gente que colabora con la fiscalía, colabora con la policía, que ellos le dan un nombrecito muy bonito, colaborador eficaz. Incluso hay delincuentes que colaboran con la investigación y a cambio le dan condenas mucho más benévolas. Y la entrega vigilada no es otra cosa que, bueno, que usted tiene un paquetico sospechoso y entonces la policía lo está siguiendo y permite que el paquete lo lleve el correo, lo lleve y van siguiendo el paquete para ver para dónde va. Estos son parte de la inteligencia de cualquier país del mundo. El problema es que en el mundo entero se necesita que un juez sea el que determine si esto se puede hacer o no por parte de las agencias policiales. En el caso de Cuba lo determina la fiscalía, es decir, la misma parte que te acusa es el que determina si pueden espiarte o no. Ahí es donde está el problema, sin la orden de un juez. Miriam Leiva.
Bueno, es que esto realmente lo venía haciendo el gobierno desde hace 60 años, y entonces ahora inteligentemente lo que lo ha legislado. Hay una cuestión, es verdad, en todas partes del mundo pues se llevan toda una serie de procedimientos de esta clase, pero hasta ahora aquí, en este sistema que es muy férreo en el seguimiento de las personas, en arbitrariamente ponerte un micrófono en tu casa, entrar cuando tú no estás, ver cómo te mantienes fuera o cómo alguna persona, amigo o familiar, te pone un micrófono y así sucesivamente, aparte de que, bueno, sabemos que los teléfonos están pinchados, que la correspondencia y los correos electrónicos nos entran cuando ellos les da la gana, ¿no? Eso. Y entonces ha sido muy eficaz, por ejemplo, el trabajo, el papel de los Comités de Defensa de la Revolución, que esa ha sido su función fundamental, aparte de que tiene muchísimas otras, ¿no? Pero esa es la fundamental. Y entonces, bueno, hemos pasado de lo que se conocía antes del 59 como los chivatos a los informantes, o sea, a un nivel más alto, más distinguido.
Reconocido por la ley cubana.
Sí, no, es que ya, hemos tenido todos estos años, sí, los informantes, que lo sabemos que estamos rodeados, hay algunos que tú nunca te enterarás de ellos, pero hay muchos que ya han pasado los años y entonces son conocidos, ¿no? A través de estos años, pues son conocidos quiénes son, dónde son, y te lo encuentras, hasta cuando vas a pagar metiéndote los ojos dentro de tu monedero a ver cuánto dinero tiene, ¿no? Porque a mí me ha pasado esto una vez. Entonces, sencillamente es así y es lo que tú dices. Ahora, bueno, el informante pues tiene esa cualidad. Aquí realmente esto de que sea un juez o un fiscal, claro que no debería ser de esta manera, porque el fiscal es parte del establishment, ¿no? O sea, del gobierno casi. Y pero aquí también tenemos la situación de que sabemos que los jueces responden totalmente al gobierno y, bueno, en definitiva va a ser lo mismo, lo único que no es igual, no como la canción, sino que por una cuestión de digamos, nomenclatura y de función que debería de tener. Entonces, bueno, esa es la situación. Nosotros realmente hay una cuestión. Mira, ahora mismo estábamos hablando del caso de José Daniel. Uh-huh. O sea, estamos a merced del gobierno totalmente. Lo que pasa es que ha querido, a través de esta constitución nueva y, por supuesto, lo más importante, que son todas las leyes complementarias, que son las que están poniendo de verdad el arique, el yugo, son las leyes complementarias, pues el gobierno cada vez quiere tener un control más, digamos, al detalle, pero al detalle mínimo, y después contestarle a los organismos internacionales o hacer propaganda de que todo eso es legal porque está en la legislación.
Hay quienes dicen, perdón, José Luis, hay quienes dicen que esto está diseñado hacia el exterior, que está diseñado como para darle un margen de legalidad a lo que se hace en el mundo entero y quitarse responsabilidades por el espionaje que se hace dentro de Cuba.
Comienzo por esto último. Dice la nota de prensa asociada que muchos países del continente comenzaron a incorporar a legislaciones las escuchas y posibilidad de interceptar comunicaciones. Pero en todos los casos, como México, Argentina, Guatemala, Chile o Bolivia, deben contar con el respaldo de un juez.
Lo que decían.
Y la prensa asociada buscó el comentario de un abogado, Raudiel Peña, y dice que el problema es que la misma parte que te acusa y que sostiene esa acusación es quien decide si procede o no la aplicación de la técnica. A partir de ahora, un instructor y un fiscal pueden espiarte tanto electrónicamente como de cualquier forma.
Así que cuidado, Miriam, con la computadora.
Y el teléfono.
Y el teléfono.
Un grupo de 40 mujeres se presentó en las últimas horas en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba una solicitud para elaborar una ley exhaustiva contra violencia de género en un país en el que 4 de cada 10 féminas reconocen haber sufrido maltrato. Las firmantes piden la elaboración de la ley integral contra la violencia de género en 3 pasos, incluir su elaboración en el cronograma legislativo de la Asamblea, constituir un grupo asesor para acompañar su redacción y finalmente recibir y procesar propuestas de la ciudadanía en el proceso de creación del decreto. Entre las 40 mujeres que suscriben el documento, todas ciudadanas cubanas que actúan de acuerdo a nuestro compromiso y sensibilidad con el tema, pero sin nuclearnos en torno a un grupo o proyecto, según su comunicado, se destacan la actriz Laura de la Hoz, la cantante Aide Milanés o la periodista independiente Mónica Baró, reciente ganadora del premio Gabriel García Márquez.
Un tema bien complicado en Cuba, muy complicado, es la violencia de género. Y si no, que lo diga Miriam Leiva.
Sí, esta es una cuestión que realmente no debería existir así tan fuerte, teniendo en cuenta que, bueno, desde los primeros años de esta llamada revolución, pues, se inició un trabajo fuerte, inclusive por Wilma Espín, para darle derechos a la mujer. Y sobre todo hay que recordar que Cuba no empezó en el año 59 con esto que acabo de decir, a trabajar sobre el derecho de la mujer. Si un movimiento fue aquí de vanguardia, fue el movimiento de los derechos de la mujer. Recordemos que hasta en la constitución de la primera constitución de Cuba, una presencia cuando estaban redactándola, la presencia de Ana Betancourt. O sea que ya la voz de las cubanas se oye desde la manigua. Después, bueno, y también las mujeres, ¿no?, que estuvieron participando con los mamíferos en la guerra, pero desde el punto de vista, digamos, de movimientos ilegales como lo que está pasando ahora, pues tenemos, bueno, movimientos feministas muy importantes, no discriminatorios, que llegaron a tener, o sea, a lograr el divorcio, el voto, toda una serie de derechos de la mujer muy temprano a nivel mundial. O sea, en esas cosas siempre Cuba tuvo un papel de vanguardia, las mujeres cubanas. Entonces, también hay que tener en cuenta que en estos 60 años, por supuesto, aparte de la cuestión que digamos de sentimiento y de deseos reales, ¿no?, también hay una parte, por supuesto, propagandística del gobierno en cuanto a esto. Y en los últimos años, como no han evitado grandes progresos en la cuestión de la violencia doméstica, que viene a partir de la pérdida de valores que hay, las condiciones de vida de la gente, porque hay generaciones y generaciones viviendo en el mismo cuchitril, porque son unos cuartos con barbacoa, o sea, toda una serie de situaciones que hay, la misma violencia en las guaguas, en todas partes, o sea, hace que incluso en muchos casos desde el gobierno, ¿no?, por las mismas condiciones que ha creado o no ha creado, pues se ha fomentado esa pérdida de valores y de respeto y de educación, porque instrucción no es educación formal. Y entonces, en los últimos años, realmente el gobierno pues enfrenta una situación de que violencia, que inclusive puede ser peligrosa. Bueno, ahora hemos visto lo que pasó hasta en el mercado de Carlos III, de digamos de Estado Único, lo nuevo que han abierto, que es creado por una situación real y también, bueno, claro, muchas veces influye la educación de la persona. Pero a estas mujeres, vamos a ir a ellas, creo que es muy bueno y que estas personalidades, ¿no?, se involucren en esto, aunque también hay que decir lo que ha fomentado las mujeres y que ha sido muy acogido por el gobierno, están proyectos que han avanzado mucho, muy ligados a Mariela Castro, que tiene, bueno, sabemos esto el CNC, y está, por ejemplo, el proyecto Paloma, que es un proyecto que va tanto desde el punto de vista de la igualdad de la mujer, pero también ellos se extienden inclusive a cómo la mujer enfrenta la situación del cáncer de mama, y ellos están haciendo documentales, ya han hecho varios documentales muy interesantes con mujeres en general, que puede ser una mujer de cualquier ámbito, digamos, de trabajo, de la cultura, y también estas mujeres que tienen posiciones destacadas en la ciencia, claro, en el arte, y eso ha tomado realmente un vuelo muy grande. A veces hacen cuando hay el Día Internacional de determinada significación, pues salen también, quizás en un parque ponen un stand o una mesa con los sellitos estos, las cinticas que significan ese día. Y entonces sí, hay un movimiento en esto que creo que es muy importante, porque, y bueno, ya vemos que esto, ellas han llevado esa propuesta, lo cual creo que es muy plausible, pero claro, eso tiene que tener también detrás una fuerte componente de que hay un apoyo del gobierno para que esto se haga, porque si no, realmente iban a tener bastante dificultad con entregar la propuesta ahí en la Asamblea Nacional.
Sí, ellas denuncian, y creo que es importante destacarlo, que en este artículo, ¿no?, en este escrito a la Asamblea Nacional, que el Código Penal no reconoce a la violencia de género como un crimen específico y tampoco a los feminicidios, y que la concepción, dice, predominante en las normas y enfoques es la de violencia doméstica o infrafamiliar. Y antes de pasar o terminar la tertulia, escuchaba a Miriam y recordaba que hace ya un tiempo España, por ejemplo, desarrolló una campaña cívica que comenzaba, decía algo así, como que la violencia de género debe combatirse desde las aulas, claro, es decir, llevando la educación, claro, a los colegios.
Es lo que decía Miriam, que el problema en Cuba es que muchas veces se vive como en una jungla, realmente, es penoso decirlo, pero es una realidad. Familias hacinadas en un cuarto, personas en una pobreza casi extrema, sobre todo al interior y en algunos barrios de La Habana, y eso va produciendo toda una serie de
y hombres que le pegan a las mujeres.
Además del problema cultural, además del problema cultural, viene las condiciones, las circunstancias en las que viven los cubanos, y fundamentalmente, José Luis, fundamentalmente, y Miriam, esta es mi opinión, creo que no hay un debate nacional sobre este tema. No existe. El gobierno no, y cuando digo gobierno es porque
con un
Cuba,
problema tan grande como ese no que tiene, hay, está presente.
No tiene instituciones y no hay un debate, no hay un debate que ponga en instituciones que lleven esto a debate. Pero imagínate, eso es parte de la culpa de lo que está pasando en Cuba. Pero bueno, eso es con lo que estamos lidiando. Creo que el tema este de la violencia de género es sumamente importante. Me parece que es sumamente importante. Hay muchísimas mujeres que lo sufren. Hay muchísimas mujeres que tienen temor a decirlo. No creo que haya un sistema bien engrasado. Es posible que exista, cuando yo digo es bien engrasado, que funcione, que la mujer pueda denunciar cuando la golpean, que la mujer pueda denunciar cuando la están acosando, cuando la están amenazando. Incluso violencia de género puede ser hasta un piropo pasado de raya, un piropo pasado de raya. ¿Cuántas groserías no escuchamos nosotros cuando vivíamos en Cuba que se le decía a una mujer que era provocativa por su cuerpo, etcétera, por su manera de vestir? Esas cosas también, eso es violencia de género, eso es abuso contra la mujer. Pero ese debate no está en Cuba.
Terminamos con esta información, que solo el 3,7% de las afectadas afirmó haber buscado ayuda, mientras el 51,9% de la población encuestada considera que existe poca violencia contra la mujer en Cuba.
Bueno. Eso también es desde el punto de vista de cómo lo interpreta la mujer. Ya eso es tema para otro programa.
Muchísimas gracias a Miriam Leiva. Regresamos después de la pausa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Saludando nuevamente aquí en las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la jornada de protestas en Colombia han dejado al menos 3 muertos, 151 efectivos de las Fuerzas Armadas y 122 manifestantes heridos, así lo ha informado el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien también informó de que hay 98 detenidos. Y es el tema que nos ocupa ahora acá en el programa.
Claro, ¿por qué? Porque la protesta sucedió, el paro sucedió, miles y miles de personas salieron a la calle a protestar contra, pidiendo mejoras, sobre todo mejoras sociales, en cuanto a lo que ellos consideran y los colombianos consideran, y es una realidad, que necesitan mejores condiciones de vida para poder vivir. Pero creo que siempre estas protestas terminan con la parte más fea, que es la parte de la violencia, la parte del vandalismo, la parte del que roba. Y ahí es cuando vienen algunos analistas y dicen, bueno, este realmente no es el pueblo. Esto es algo que viene pasando, pasó en Chile, ha pasado ahora en Colombia, pasó en Ecuador, y es por eso que vienen las dudas. De todas maneras, hoy tenemos a alguien que nos va a sacar de esas dudas, o por lo menos nos va a poner en contexto lo que está pasando en Colombia. Y me refiero a Federico Fulleda. Federico Fulleda es nuestro corresponsal de Radio Martí en Bogotá, en Colombia. Saludos, Federico, ¿cómo estás?
Bien, afortunadamente, aquí con mucha expectativa, mucha tensión, porque se han presentado nuevos enfrentamientos poco después de haberse ordenado pues la reanudación de todas las actividades laborales en el país por parte de los máximos dirigentes de las centrales obreras, que fueron los que convocaron la jornada que se realizó en el día de ayer y que, como tú señalabas las cifras, terminó con una serie de actos violentos, de terrorismo, de saqueo, de agresión a la fuerza pública, de destrucción de los vidrios, de los cristales, de los almacenes, del transporte público, en fin, una serie de hechos violentos que han sido censurados por los mismos organizadores de la protesta. La policía pues ha tenido que usar bombas de gases lacrimógenos para dispersar en el día de hoy a unos jóvenes que forman pequeños grupos, y lo que han buscado es sabotear el tráfico de vehículos por las principales vías de la ciudad. Se han presentado, como lo decía al comienzo, nuevamente saqueos a supermercados tanto en el norte como en el sur de Bogotá. Vale destacar que el presidente colombiano se ha reunido con todos sus ministros y con ellos analizó la situación y trataron de establecer una especie de agenda con los temas que podrían ser de máxima importancia para una posible reunión con los organizadores de la protesta que se realizó en el día de ayer. De modo que esa es la situación de orden público que se vive en Bogotá. Exclusivamente el alcalde acaba de expedir un decreto en el que decreta, valga la redundancia, el toque de queda para menores de edad en el municipio de Soacha, que es un municipio, un pueblo que está muy cercano en el sur de Bogotá, y que se están presentando justamente en este momento serios enfrentamientos. Los jóvenes encapuchados tienen bloqueada la autopista al sur, no dejan pasar el tráfico, ni los camiones de carga, ni los buses de pasajeros, ni el servicio, ni el transporte privado. Entonces, esa es una medida que se acaba de adoptar. La ley seca se adoptó en Bogotá, o sea, se prohíbe la venta y el consumo de licor desde las 12 del día de hoy hasta las 12 del día de mañana, y aún no se ha tomado la decisión de decretar el toque de queda en Bogotá debido a los enfrentamientos que se registran tanto en el extremo sur de la ciudad como en el extremo norte de la capital colombiana.
Muy bien, Federico hablaba de estos focos de violencia, saqueos, actos vandálicos. Vamos a escuchar al presidente Iván Duque, que hace precisamente referencia a esto y a mucho más.
Como presidente de todos los colombianos, quiero hablarles sobre los sucesos de este día. Hoy, a pesar de los actos de violencia atribuibles a vándalos que no representan el espíritu de los marchantes colombianos, demostramos que este país puede ejercer las libertades individuales sin vulnerar las libertades de los demás. Los hechos sucedidos con posterioridad a la marcha son vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular ni serán legitimados por el derecho a la protesta. No permitiremos saqueos ni atentados contra la propiedad privada y vamos a aplicarles todo el peso de la ley. Quiero reconocer el trabajo conjunto de nuestra fuerza pública con los alcaldes y gobernadores y también con todas las autoridades a lo largo y ancho del país para garantizar el orden público. Con el concurso de todas las instituciones del Estado, hemos actuado en todos los rincones del país. Como consecuencia del accionar coordinado, las autoridades han sido capturados decenas de criminales. Rechazamos los daños que el vandalismo y el pillaje arrojaron el día de hoy. Estos delincuentes perjudicaron a personas ajenas a los odios que los inspiran. Desde el primer día de mi gobierno he sido claro: ni el crimen ni la violencia tienen espacio en nuestra sociedad. El crimen y la violencia solo generan dolor, producen pobreza y Colombia entera lo repudia. Por eso, quiero resaltar la actitud de la ciudadanía que rechazó a los vándalos y dejó claro que para expresarse no se necesita acudir a la violencia. Los estudiantes, los trabajadores, los artistas y la gran mayoría de personas que se movilizaron lo hicieron con la intención legítima de hacer sentir su voz, y los escuchamos. Colombianos, hemos trabajado sin descanso en estos 15 meses y lo seguiremos haciendo con más convicción que nunca. No me cansaré de decirlo, somos un gobierno que escucha y que construye. Entendemos que la protesta pacífica es legítima en una democracia y que a lo largo de la historia han surgido frustraciones que debemos resolver y que hemos venido atendiendo. Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando. El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción. En esta democracia fuerte y sólida, que todos atesoramos, estamos todos juntos. Nosotros estamos convencidos de que lo que hace una madre y un padre de familia en su hogar cuenta. Que lo que hacen los estudiantes y un docente en una institución educativa cuenta. Que lo que hace un trabajador y un empresario cuenta. Y lo que damos todo, los que trabajamos de manera abnegada, como somos todos los colombianos, lo que debemos hacer todos los días es seguir trabajando para que unidos transformemos nuestro país. He dado unas instrucciones muy precisas para que la fuerza pública garantice la seguridad que está siendo afectada por vándalos y criminales que quieren aterrorizar a nuestros ciudadanos. El día de hoy garantizamos y garantizaremos la seguridad para los que marcharon. Garantizamos la seguridad para quienes no lo hicieron. Y el pueblo colombiano puede tener la seguridad y tranquilidad de que no permitiremos que ningún vándalo, que ningún violento amedrente a la sociedad y sobre todo que pretenda limitar nuestra capacidad de expresión. Somos un país fuerte y nunca dejaremos de serlo. Por eso, hoy más que nunca, vamos a trabajar todos unidos para sacar nuestro país adelante. Muchísimas gracias.
Las palabras de Iván Duque, el presidente de Colombia. Quería preguntarle a Federico Fulleda, ¿se ha identificado al menos alguna persona, alguno de estos jóvenes vándalos encapuchados?
Pues realmente ha sido muy difícil porque todos estos individuos que pues vienen, yo creo que con un entrenamiento muy especializado en sabotaje y en actividades de esas clandestinas, se cubrían completamente la cara, usaban unos pasamontañas, entonces las cámaras, que eran muchas a lo largo del recorrido de la jornada de ayer, tanto en Bogotá como en Medellín, en Cali, no permiten esa identificación. Hay indicios de que algunas de esas personas que dirigían a los jóvenes, a los encapuchados, a toda esta gente que gritaba consignas guerrilleras, consignas contra el gobierno, consignas contra el sistema capitalista, en fin, han sido identificados, pero las autoridades todavía no han revelado absolutamente nada. No se sabe si dentro de los cientos de personas que fueron detenidas durante los operativos de ayer en Bogotá puedan estar esas personas y las pueden identificar, pero no es fácil en medio de toda esta cantidad de gente que oculta su rostro, que no deja parte de la cara al descubierto, porque precisamente las cámaras de ahora los pueden grabar y los identifican.
Es que yo creo que es bueno separar dos cosas. Primero, la protesta de los gremios en Colombia, la protesta ciudadana, la protesta civil, pidiendo mejora, pidiendo...
contra las políticas económicas de Duque.
Exactamente, muy bien. Claro. Y eso hay que separarlo del vandalismo.
Y Duque diciendo, perdóname, que escuchó al pueblo colombiano.
Y que bueno, como decía Fulleda, que no se sabe que se está pactando quizás algún tipo de reunión con los representantes de la sociedad civil para buscar algún tipo de mejora. ¿Sabían ustedes en Colombia, y cuando digo sabían, ahora te hago la pregunta como colombiano, Fulleda, ¿sabían ustedes en Colombia que dentro de sus vecinos, dentro de en los pueblos colombianos existían este tipo de elementos preparados e entrenados quizás para esto en un momento determinado?
Sí. Las autoridades identificaron por las acciones que se estaban realizando en Chile, que se realizaron en Ecuador, que en otras ciudades de países suramericanos. Tenían la información y encontraron con que muchos de ellos, cuando se anunció la jornada de protesta aquí en Colombia, llegaron a Bogotá muy clandestinamente, pero fueron identificados y 27 de ellos fueron detenidos y deportados y expulsados del país porque tenían antecedentes penales, una relación con grupos guerrilleros, una relación con el gobierno venezolano, con el servicio de inteligencia venezolana, y eso obligó al gobierno a ordenar la expulsión de esas 27 personas que habían llegado al país en 2 días antes de que se realizara la jornada. Ellos pues fueron identificados, localizados, y de inmediato se procedió a la expulsión. Entonces las autoridades colombianas sí estaban alertadas por otras fuerzas de seguridad de Sudamérica, de la presencia de hombres que venían a participar en la jornada y a coordinar actividades terroristas.
Qué cosa más grande. O sea, que se repite en todos lugares, se repite en Chile, se repite en Ecuador, se repite en Colombia. Parece que hay elementos que están esperando nada más cualquier brote social para tratar entonces de manejar o por lo menos intervenir en este tipo de protestas muy cívicas y muy lógicas que se produzcan. Es así, así está el continente. Federico Fulleda, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos.
No, señor, siempre a la orden.
Gracias, gracias, muchísimas gracias.
Señoras y señores, el fiscal general de Israel imputa al primer ministro Benjamín Netanyahu por corrupción. El fiscal ha decidido llevar a juicio a Netanyahu por fraude, soborno y abuso de confianza. Netanyahu defiende su inocencia y la acusación llega en un momento de bloqueo político en la que Netanyahu no logra formar ejecutivo tras 2 comicios en 6 meses.
Sin dudas, y hay que decirlo de esta manera, la situación de Israel está tensa. Es tensa no solamente ya, como siempre hablamos, por la situación con los palestinos, etcétera, por el enfrentamiento armado, etcétera, sino también por la situación política interna del país, más allá de que siguen los problemas con los asentamientos de los colonos atacando, o por lo menos las acusaciones están ahí, atacando en la Cisjordania, etcétera. Vamos a pasar a Daniel Álvarez. Daniel Álvarez, como todos los conocen, alguien que ya casi que no necesita presentación acá con nosotros en Radio Martí, del Centro de Estudios Musulmanes de la Universidad Internacional de la Florida, profesor de religión. Daniel, gracias por acompañarnos, como siempre, un placer.
Amado, un placer mío estar con ustedes.
¿Qué le parece a ustedes? ¿Era algo que se esperaba o algo que sorprende, lo de Netanyahu y la acusación del fiscal?
Bueno, era de esperar, porque estamos hablando de ya hace meses, ¿no?, de que estas acusaciones ya estaban en pie. La pregunta era si el fiscal general de Israel iba entonces a encauzarlo, como ya lo ha hecho, ¿no? Ya lo sabemos. Pero esto obviamente no ha ocurrido en una hora peor para Israel, por las razones que ustedes han mencionado, porque al mismo tiempo ayer, ¿no?, el fiscal general de los Estados Unidos declaró de que los Estados Unidos no reconocía como ilegal los asentamientos de Israel en la ribera occidental, ¿no?, lo que se llamaban la Cisjordania o Transjordania, en otras palabras. Esto ha suscitado una reacción, que la de esperar, de parte de los palestinos, de que esto es inaceptable, ¿no es así? Hazte cuenta, desde 1978 la política de los Estados Unidos ha sido que estos asentamientos son ilegales. Uh-huh. Era una cosa bipartidista, aquí no estamos hablando de demócratas contra republicanos. Era la política exterior de los Estados Unidos vis-a-vis los asentamientos de Israel, los territorios ocupados, esa es la terminología que siempre se usó, ¿no? Y la esperanza era que hubiera el plan era 2 estados palestinos, desde los acuerdos de Oslo, las hojas de ruta del presidente, etcétera. Pero ahora, con este encauzamiento, la otra pregunta que se tiene que hacer en Israel es si el fiscal general le va a pedir que renuncie del gobierno. Porque acuérdate bien, estamos en un limbo en Israel, porque ninguno, ni Benny Gantz ni Netanyahu, han podido constituir el gobierno de acuerdo al sistema parlamentario de Israel.
Y ya van dos elecciones, ¿no?
Exactamente, 2 elecciones. Entonces el presidente de Israel le ha dado 20 días a ver si surge un candidato que pueda aglutinar suficientes votos en el Knesset, en el parlamento israelí, para formar un nuevo gobierno. Y francamente hay que estar pesimista, porque nadie lo ha podido hacer hasta ahora. En otras palabras, ¿y qué pasa? Si el fiscal general dice, bueno, mira, tienes que renunciar, se queda Israel sin un gobierno. Entonces es una cosa sumamente tensa, obviamente también tienes la atención, ya te lo dije, los colos palestinos, pero también tiene que se sienten enfurecidos, ¿no?, por esta movida de los Estados Unidos, con que ellos consideran va en contra no solamente del internacional, sino de los intereses de los palestinos de crear un nuevo Estado, un Estado palestino. En otras palabras, si tú legitimizas los asentamientos, de cierta manera estás de facto legitimizando la anexión de la ribera occidental. Vamos a estar claros lo que estamos hablando aquí, y entonces la solución de dos estados se viene abajo. Pero también tiene también la amenaza de Irán, que para los israelíes es la amenaza más grande que para ellos, sea de izquierda israelí o la derecha israelí. Claro. Sabemos que Irán sigue enriqueciendo urano y no sabemos qué puede parar de eso. Sé, ya tengo entendido que los israelíes por semanas, para no decir meses, han estado movilizando sus tropas en preparación de algún tipo de conflicto militar y están atacando las instalaciones militares de Irán dentro de Siria. Así que la situación está muy tensa. Y fíjate, en Israel se está describiendo esto como un terremoto. Y hay gente que apoya a Netanyahu porque su partido lo apoya. La extrema derecha dice que se quede aunque sea encausado. Oye esto, y aunque sea corrupto, y aunque los cargos sean verdad, hay que dejarlo aquí porque no hay otra alternativa para defender a Israel. Sea tirano, sea dictador, sea lo que sea, sea corrupto, hay que dejarlo en el poder. Así que esa es la encrucijada que está viviendo en este momento el pueblo de Israel.
Ahora, yo te pregunto, antes de pasar a José Luis, perdóname, ¿tú no crees que los cargos, y yo sé que tú eres un analista bastante imparcial, y yo te pregunto, ¿tú no consideras que los cargos que hay contra Netanyahu son cargos bastante débiles? No sé, no conozco la situación interna, pero por ejemplo, hay uno de los cargos que es haber aceptado un champán y tabacos, etcétera.
Sí, el acusado, soborno, fraude, abuso de confianza en tres causas, pero yo creo, complementando la pregunta tuya, la corrupción, en este caso, la corrupción, tiene un alto costo para su partido, ¿verdad?
Correcto, pero mira, la pregunta de ustedes, Amado, si esto es suficientemente serio. Lo que la gente en general está diciendo, en otra circunstancia, nos podríamos dar el lujo de decir, son serios, él debe salir del poder y vamos borrón y cuenta nueva, ¿no es así? Pero lo que la derecha israelí, no solamente su partido Likud, sino los demás partidos de ultraderecha o ultraortodoxos están diciendo que este no es el momento de quitar a Netanyahu, que es el único líder confiable que ha defendido Israel y que tiene una relación con los Estados Unidos muy especial, ¿no? Ya como la noticia que acabo, ¿no?, de repetir, de que reconoce los asentamientos. Y acuérdate bien, el líder del movimiento de asentamiento en Israel ha sido Netanyahu. Los asentamientos han crecido exponencialmente bajo el gobierno de Netanyahu. Así que lo que los israelíes están calculando es, bueno, relativamente, en términos absolutos quizás eran serios, pero en términos de las circunstancias
prácticos, en términos prácticos.
En términos pragmáticos, no es tan seriedad comparado con la seriedad de las amenazas y las circunstancias externas e internas en que está viviendo Israel.
Daniel,
¿cómo estás entendiendo? Ese es el cálculo que muchos están haciendo en Israel, que lo siguen apoyando.
Daniel, ¿pudiéramos ver a Israel irse a una guerra con Irán solamente para tratar de quitar la parte de las acusaciones y obligar quizás a hacer gobierno en torno a una crisis?
Bueno, eso ha sido, puede ser algo de que, no sé si te tiene la pregunta, pero de otra palabra, ¿podía Netanyahu meterse en algún tipo de conflicto militar para salvar su posición política en Israel?
Esa fue la pregunta.
Sí, todo es posible, y sabemos que Bibi Netanyahu, vamos a decirlo, lo tengo que decir fríamente, ¿no?, es una persona que ha sido muy calculadora y muy hábil en usar las circunstancias para mantenerse en el poder. Como ya te dije, estas acusaciones de corrupción no son nuevas, pero nadie se había atrevido a encauzarlo hasta este momento, ¿tú me estás entendiendo?
Claro.
Así de que la pregunta clave aquí es, no es solamente si puede estar en una guerra con Irán, porque ya tú dices, está atacando instalaciones militares de Irán en Siria, eso lo sabemos ya, pero la clave es si el fiscal general, debido a la presión de los partidos de derecha y debido a las circunstancias externas, si va a decir voy a deferir, es decir, voy a posponer, pedirle la renuncia hasta que se forme un nuevo gobierno o haya unas nuevas elecciones. ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir?
Sí, claro.
Me parece a mí que ese es el camino, ¿cómo te puedo decir?, del medio, ¿no?, que puede utilizar el fiscal general para decir, técnicamente debía renunciar en el pasado, primer ministro que ha sido acusado de acusaciones se han tenido que haber forzado a renunciar, como fue Juro Olmer, acuérdate bien, Juro Olmer fue forzado a renunciar por eso, este tipo de encauzamiento. Pero en este caso particular, las circunstancias no permitan que renuncie. La otra opción es decir, voy a desacreditar, ¿cómo se dice en español? Voy a desacreditar los cargos.
Exacto.
Los voy a eliminar y no hay nada, y Netanyahu puede seguir en el poder, que eso puede dar algún tipo de espaldarazo. Así que me parece a mí que la movida principal tiene que ser indiscutiblemente qué va a hacer el fiscal general para destituir o dejar que se quede en el poder provisionalmente hasta que haya una nueva elección.
Daniel, ¿podría pedir en este caso Netanyahu la inmunidad a la Cámara para presentarse nuevamente como candidato en una nueva elección?
Totalmente. Acuérdate bien, él tiene mucha gente fuerte en la Corte Suprema que puede decidir el caso a favor de él. Estamos viendo algo, una cosa paralela, no quiero entrar en el político norteamericano,
claro,
pero en este mismo está pasando algo parecido, para que los radioyentes entiendan lo que está pasando. En la política norteamericana mucha gente está diciendo, mira, el impeachment del presidente Trump no puede llevarlo a quitarlo porque la economía está bien, las cosas están bien, tú me estás entendiendo lo que te quiero decir.
Claro.
Y me parece a mí que algún tipo de cálculo paralelo, quizás la Corte Suprema de Israel, que es bastante conservadora, y le debe mucho a Netanyahu de cierta manera por las posiciones que ocupan allí, por eso una corte de derecha bastante alineada con el pensamiento de Bibi Netanyahu y la derecha israelí. Entonces pueden en ese sentido decir, desacreditar los cargos o simplemente crearle, como tú dices, inmunidad. Hay que entender que Netanyahu ya le había pedido al parlamento del Knesset que destituyeran los cargos contra él y le dieran inmunidad de ser prosecuted, es decir, que fuera
acusado.
Él mismo se da cuenta que él tiene suficiente apoyo en Israel para atreverse a pedir inmunidad, y esa inmunidad para mí es enteramente posible, y eso le salvaría su posición. Saldría más fuerte de si sale inmune, si se queda inmune de acusaciones, no lo sabemos, porque hay mucha gente en Israel que está disgustada con él por estos casos de corrupción y creen que Netanyahu ha sido un obstáculo para la paz con los palestinos. Particularmente Netanyahu ha sido, ya te lo dije, el que más ha apoyado los movimientos de asentamiento, que sigue creciendo, y ahora tiene el espaldarazo de los Estados Unidos, que reconoce la movida de Netanyahu y legitimiza la ocupación de Israel en los asentamientos y quizás en el futuro en una anexión de la ribera occidental. Así que viento en popa, desde el punto de vista político, las cosas favorecen mucho a Netanyahu. La pregunta es si el pueblo de Israel va a aceptar a una persona acusada de corrupción que siga en el puesto de primer ministro.
Vamos a ver.
Y no es solo la acusación a Netanyahu, también la esposa ha estado está en aguas calientes.
¿Eh? Sí, correcto, pero como ya te dije, la cosa es, esto es suficientemente serio. En otras circunstancias pudieran ser serias, pero en esta circunstancia podría haber razones, como ya hemos discutido, para decirle, espérate, este no es el momento de quitar a Netanyahu.
Muchísimas gracias, Daniel Álvarez. Un placer haberte tenido acá en las noticias como son. Un placer.
Igualmente. Gracias.
Hasta mañana. Nos vamos.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.